Cada semana, Gustavo García y un tema. Una noticia. Un entrevistado. La noticia, la protagonista.
9 y 6, estamos en vivo, en blanco sobre negro, estamos en vivo en FM Sabio, con los candidatos, ya con las listas conformadas, con tras el cierre de listas. Es el segundo programa con un ya precandidato, o con un candidato, y no con un aspirante a hacerlo. Estamos con Andrés Musilli, quien es el coordinador de la UGC1 de Belén. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día.
Buen día, Gustavo. ¿Cómo andás? Un placer.
Bueno, te agradezco. Igualmente, bueno, ese es en tu rol de funcionario. Y además, segundo candidato a la lista del Frente de Todos. ¿Cómo se dio eso?
En mi rol de funcionario, la UGC1 y Escobar Sostenible.
Y Escobar Sostenible.
Formo parte del equipo de Escobar Sostenible. ¿Y cómo se dio? Yo respondo a mis compañeros y a mis compañeras. Me parece que represento un espacio que ganaron ellos militando de sol a sol. Y bueno, y a mí me toca la enorme responsabilidad y el gran orgullo de representarlos a todos y a todas, y obviamente a los vecinos y a las vecinas de Escobar, del lugar que me vio nacer, crecer y desarrollarme, y ahora tomar esta gran responsabilidad.
Además, bueno, destaca eso, vos sos de Belém, así como la primera candidata es de Maschwitz, y conocía de Maschwitz, incluso éramos vecinos.
Ah, mira vos.
En tu caso, de Belém.
No, exactamente.
No venís de... O de otra ciudad o de otro distrito, vos incluso la semana pasada, por ejemplo, con un candidato de Juntos, que yo lo conozco desde áreas de la política, incluso hasta me cae muy bien, me dice, me alegra que sea. Eso se da cuando hay escobarenses, amén que ahora compitan, hablamos de Ignacio Patí, amén que ahora compitan, está esa onda, ¿no?, entre los escobarenses.
Pero ni hablar, yo nací en la terminal de colectivos, a la vuelta. En Sarmiento y Travi, y mi familia también es toda de Belén. No son, por parte materna, no son nacidos ahí, son de Lincoln, cerca de Junín, y por parte paterna sí son de Belén, pero bueno, nada, somos todos de escobarenses. Ahora, a partir de eso, yo participé bastante en el 60 aniversario, y de ahí,
claro,
me quedó bastante la lógica de decirle Belén y no Escobar,
claro,
porque también la apuesta del 60 aniversario en términos culturales, y era que entendamos eso, ¿no?, que formamos parte de un partido.
Claro, porque además vos participaste del aniversario del distrito, del partido de Escobar.
Que respetemos las identidades locales, pero que entendamos que la unión hace la fuerza y la diversidad también, que entonces cada uno con su idiosincrasia formamos parte de un partido. Y nos pasa esto, y yo tengo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos de toda la vida, un hermano de la vida, Guido Mesa, el defensor del pueblo, y él es parte de Juntos, y bueno, hay cosas de vecino y de ser amigo y conocido de toda la vida que trascienden
claro.
La política, más allá que obviamente siempre tenemos muchos debates y muchas discusiones, porque hay puntos irreconciliables, pero hay otra parte donde... Nosotros, por ejemplo, en el 2019 habíamos armado y convocado, después se frenó con la pandemia, vocación por Escobar. Y la llamada era justamente quienes tengan sentido de pertenencia y vocación de transformar Escobar. Y la regla de oro era: no se habla de política provincial y nacional. ¿Por qué? Sí. Porque había un montón de vecinos y de vecinas que votaban otros espacios.
Claro, que no les importaba tampoco.
O que no les importaba, pero sí estábamos todos unidos en el sentido de pertenencia, en el cariño de querer mejorar el partido de Escobar.
En los inicios del macrismo, desde diversos sectores, tal vez augurándolo o deseándolo, pronosticaban que la Cámpora se iba a caer. Y logró mantenerse con fuerza, incluso tomando impulso para crecer, ahora siendo gobierno de vuelta. ¿Qué análisis haces en estos años? Bueno, vos te tocó del lado del funcionario, pero que en el Provincial Nacional no lo estaban, el peruano del peronismo.
Nosotros tuvimos un privilegio y eso siempre es una línea que Pablo nos solía recalcar, que decía, compañero, compañera, ustedes son los privilegiados que están en una municipalidad donde somos gobierno, en una especie de frente de todos desde el 2016, ¿no? Hay un montón de compañeros y compañeras que la están luchando el día a día desde el llano, y me parece que lo que mantuvo y fortaleció fue una coherencia histórica. A ver, nosotros en el 2015 decíamos, y creo que nos quedamos cortos con la advertencia y nos tildaban de campaña del miedo, que el regreso de la tercera etapa neoliberal, esta vez de la mano de Cambiemos, era justamente eso, el regreso de la tercera etapa neoliberal con muchísimo coaching, más que nunca, con mucho marketing y maquillando a personas que ya habían estado, por ejemplo, en el 2001 con De la Rúa, como Bullrich, como Sturzenegger, como Lombardi, y maquillando a la familia Macri también. Y nosotros decíamos, bueno, si gana Cambiemos, vamos a volver al 2001, vamos a volver al FMI. Yo, en términos personales, creí que iban a tardar 8 años en entrar con el FMI. Porque, ¿qué decía?
O sea, ni vos pensás que sea tan rápido.
No, para desarmar toda la maquinaria de un sistema de país que había armado en los 12 años el kirchnerismo, iban a tardar por lo menos 4 hasta que frenaban esa máquina, empezaba a dar vuelta para el otro lado, y después de revalidar en el 2019, ahí nos van a endeudar con el FMI. Bueno, batieron todos los récords negativos, por eso tuvimos los peores índices socioeconómicos de la década del 90, y me parece que nosotros mantuvimos una línea histórica. Mirá, te cuento 3, por ejemplo. Nosotros marchamos en marzo del 2016, me parece que era, una noche al Congreso, cuando se votaba el pago de los fondos buitres. Sí. Había que derogar 2 leyes con 2/3 del Congreso. La ley de pago soberano y la ley Cerrojo. Éramos muy poquitos ese día. Después volvimos a... Te cuento ese y te cuento otra 2 años después. Marchamos el día que se reprimió a legisladores y a ciudadanos y ciudadanas en el Congreso cuando se votó la reforma previsional, con la ley Ómnibus, que en una ley había metido como 20 reformas. Y después marchamos el 20 de junio, el día de la bandera, más nefasto que yo tenga recuerdo, del 2018, cuando se firma el préstamo más grande de la historia del FMI, uh-huh, y de la Argentina también. De vuelta, éramos poquitos. Entonces, a lo que voy con que éramos poquitos, no había muchas más personas más allá de la Cámpora. Me parece que esa línea histórica, además de la línea histórica de estar permanentemente en los barrios y al lado de quienes nosotros entendemos que representamos, que son las grandes mayorías populares, como hicimos el año pasado en la pandemia, esa línea histórica, bueno, hay ciudadanos y ciudadanas que la reconocen la coherencia, por lo menos.
Sí.
Con errores siempre hay cosas para mejorar, eso, la mejora continua es infinita, pero me parece que se reconoce el estar y una coherencia histórica. Por eso ahora yo puedo ir tranquilamente, ayer fuimos a una reunión al SEC de la Chechela,
sí,
y puedo hacer campaña ahí tranquilamente porque nosotros todo el año pasado tuvimos la Chechela haciendo olla solidaria. Entonces nadie me va a decir, che, venís ahora a hacer campaña para las elecciones, sí. No, no. Siempre estuvimos ahí.